UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a Juego de Damas, un podcast innovador de información, debate y actualidad presentado hoy por el Grupo 1, compuesto por Clara Ridaura.
Hola, buenos días.
Valeria Ibáñez.
Buenas.
Mercedes Ruiz.
Hola.
Y Sara Ortuño, yo. En este episodio vamos a hablar y tratar noticias de finales de 2025 y principios de 2026, es decir, de diciembre y enero.
No hemos podido grabar antes ya que estábamos de exámenes. ¿A vosotras cómo se han salido?
A mí la verdad que bastante bien. Los primeros un poco apurada porque al ser el cambio de un instituto a la universidad, de los primeros exámenes de la universidad, vas con un poquito de miedo porque no sabes qué te vas a encontrar, no sabes cómo van a ser, cómo te van a preguntar las cosas y da un poquillo de apuro. Pero yo creo que bien, si vas preparada no es muy difícil.
Ya, yo estoy contenta también. De hecho, yo creo que habíamos tenido mucho miedo de buah, exámenes de la universidad, qué va a pasar, pero yo creo que si vas preparado y te cobijas un poco con la gente de tu carrera y os ayudáis entre todos, yo creo que bastante bien.
Sí, yo también pensaba que me iba a salir muy mal y al final, pues, de momento están todos aprobados, así que...
Falta una nota, quieres dar un poquillo de susto. Sí. Pero yo creo que nos va a salir bien. Además, de todas formas, aquí en la UMH, como tenemos las recuperaciones del primer cuatri en febrero, que eso la verdad es que es un puntazo, porque por ejemplo en la UA solo tienen exámenes en enero y junio.
Claro.
Y aquí tenemos una extraordinaria justo después de los exámenes ordinarios, que viene bastante bien, porque
sí,
así no se te olvidan las cosas.
Piensa que tú te plantas en la recuperación y al final tienes el temario acabado de leer. O sea, tú te has presentado al examen una semana antes y lo llevas súper fresquito y es mucho más fácil, te da al final menos pereza porque ponerte en junio, organizarte otra vez...
En verano. A darlo de septiembre.
Y encima piensa que no son las mismas asignaturas que tú das.
Claro.
Es otro cuatri, otras asignaturas diferentes y es retomar lo que has dado a principio de curso. Yo creo que está muy bien hacerlas en febrero.
Está muy bien.
Sí, y además si apruebas todo tienes ahí dos semanitas de descanso. Yo conté y eran 19 días de descanso. O sea, justo al terminar los exámenes a partir del día 20. Sí. 19 días de descanso, o sea, si no tenemos que ir a la extraordinaria, 19 días,
es
casi
que
un mes.
Yo creo que si te curras las navidades estudiando y te salen los exámenes bien, son como una...
Como la segunda navidad.
Sí, totalmente.
No tienes regalos, pero bueno, estás ahí en tu casa.
Estudiar en navidad, pero bueno.
Es que yo creo que se puso para eso, estudiar en navidades y tus navidades son como después.
Sí, pero es que en navidad es muy complicado llevar una seguida de estudio bien.
Yo comencé a estudiar en febrero, O sea, en febrero.
Sí.
En febrero.
En febrero de 2025.
Yo comencé a estudiar en enero.
El día de antes.
El 2 o el 3 de enero empecé yo. Teníamos un examen el 7.
Estudiantes ejemplares, no pasa nada.
Bueno.
O sea, que esto es mentira, ¿vale? Que llevamos estudiando todas desde septiembre y tenemos un título de honor en todo.
O lo que nos gustaría pensar. Como estamos hablando de exámenes, ¿qué os parece si os cuento mi noticia?
Venga.
Que en parte, a ver, está relacionada y es algo que a nosotras y todos los que estemos haciendo primero de carrera, pues nos puede interesar bastante. Mi noticia la he leído en Cadena SER y básicamente dice que el Consejo aprobará en unas semanas la gratuidad del primer curso de universidad, pero solo si se aprueban todas las asignaturas. Esto se aplicará tanto en universidades públicas como privadas, pero solo se subvencionará en el equivalente en las públicas. Me explico. Si estudias en una universidad privada, también puedes acogerte, pero solo te subvencionan lo que costaría ese mismo estudio, la matrícula, en una universidad pública, y la diferencia la tendrías que pagar tú. ¿Qué opináis?
Pues
perdonad.
A mí me parece muy bien. A ver, nosotros estudiamos en una pública y sí que es verdad que te den esa oportunidad, está muy bien.
Sí.
Y a la gente de la privada, bueno, también eso que se ahorran, ¿no?
Sí, yo opino que sería lo suyo que ya que estás en una privada, pagues la diferencia al menos, porque que estés en una privada y te salga la carrera gratis el primer año, claro.
No tendría sentido estar en la privada.
No tendría sentido. O sea, porque estás pagando porque la nota no te ha llegado y tal, y estás pagando para tener esa oportunidad de hacer la carrera que tú quieres porque la nota no te ha llegado, y encima gratis, o sea, que no te ha servido de nada que te llegue o no te llegue la nota porque estás en una privada y encima haces el curso gratis.
Ay, pero sí que es verdad que la gente que estudia en una universidad privada y le sale, igual no gratis, pero le rebajan un montón la cuota, es porque, bueno, te hablo desde la experiencia de gente que tengo en común, de que igual viven en un sitio o sus posibilidades en cuanto a familiares y tal, o tienen alguna discapacidad o lo que sea, les rebaja mucho la cuota y eso está muy bien.
A ver, sí, claro, eso sí.
Claro.
Sí. Pero digo que sería lo suyo que la diferencia de estudiar en una pública y en una privada es que si te van a reintegrar el importe de la matrícula, que al menos sea el de la universidad matrícula, pública.
Sí.
Claro. Claro, porque que te reintegren 4.000 euros.
Y yo creo que además es el primer año y también ayuda bastante a que los estudiantes pues nos motivemos.
Sí, a motivarse.
Porque a mí me dicen que me van a devolver toda la matrícula. Vamos. Si apruebo todas las asignaturas, pues fiesta. Escucha, a lo mejor me pongo algo mejor un día antes a estudiar.
¿Pero es con aprobado solo o es con matrícula? ¿Es matrícula de honor, verdad?
No, matrícula de honor creo que no, creo que son notas.
Yo creo que leí que notas lo altas. Hicieron... Sí. Con el aprobado de todas las asignaturas, porque general. El objetivo era que llegara a los más estudiantes posibles, que menos estudiantes pagaran.
Es que claro, la mayoría son los que, pues nosotras, ¿no? Que sacamos pues notas normales pero ya la gente que saca todo 10, pues al final eso no es todo el mundo.
Claro.
Así que eso, pero bueno, si la oportunidad es para la mayoría de gente, ahí me parece genial.
Claro, sí. Porque encima, es lo que he dicho antes, el primer año de carrera, es todo muy nuevo, y al menos, no sé a vosotras, pero a mí se me ha hecho un poquito cuesta arriba. Al principio.
Agobia un poco.
Claro, agobia un poco porque... y da pereza porque al ser algo nuevo es como que no te apetece salir de tu zona de confort y no sé.
Sí, totalmente, porque tienes los meses del principio que no sabes tampoco por dónde te caen porque son asignaturas nuevas, mucho temario que al final te tienes que organizar para exámenes de enero.
Mucho temario en 4 meses, ¿eh?
Sí, y no es como en el instituto que al final tú tienes un horario establecido con exámenes cada poco.
Con las mismas asignaturas.
Yo es que los profesores, todo el curso.
Claro, o sea, aquí en el instituto hay más continuidad que en la universidad. En la universidad ponen fecha, hacen sus cosas y pum, pum.
Es como más organizado todo.
Yo lo veo más como una segunda PAU. Tipo, están todos los exámenes ahí como en sus semanicas, que mejor organizado, porque cada día tienes uno diferente.
Y sin tanta presión mejor. También.
A mí, entonces, tampoco tienes esa presión como tienes en la PAU, pero...
Claro. A mí me parecería más una segunda PAU si no tuviéramos la extraordinaria en febrero. Sí. Porque irte con todas las asignaturas de todo el curso, asignaturas que has dado en 4 meses, de septiembre a enero, irte a junio, ¡puf, qué agobio!
Sí, la verdad que sí.
Es como cuando te tenías que estudiar el primer tema que diste en septiembre en historia para la PAU.
Literal.
Agobia un poco, la verdad.
Sí. Bueno, y cambiando un poco de tema, esto no está nada relacionado con lo que acabamos de hablar, pero seguro que sabéis de lo que hablo. Y es sobre la captura de Nicolás Maduro ocurrida el 3 de enero de este año en Caracas.
Sí.
La operación militar en territorio venezolano, ordenada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la captura de Nicolás Maduro y además de su esposa, Cilia Flores. El mandatario venezolano fue sacado del país en helicóptero y enfrentará cargos en Estados Unidos. A medida que pasan los días van saliendo a la luz más detalles sobre cómo fue la operación norteamericana en Venezuela. Se habla incluso de un arma que parece sacada de una película de ciencia ficción. Estoy hablando de un arma sónica, que además la misma Casa Blanca ya las ha mencionado en la red social X, además de distintos medios de allí que ya están haciendo eco de estas armas.
Ay, pues yo no había escuchado eso del arma sónica.
No, y tampoco.
Vosotras no.
Ni idea.
La verdad es que yo tampoco había escuchado. Lo que pasa es que cuando sucedió toda esta revuelta en Venezuela, en Informativos Telecinco explicaron un poco de qué se trataban estas armas. Estas armas usan ondas sonoras de alta intensidad y sirven para incapacitar, dispersar o causar daño físico y psicológico. Además, emiten un sonido de potencia muy alta que afecta al oído y al sistema nervioso.
Vaya.
Wow. Además de esto, Donald Trump le ha pedido a los estadounidenses que salgan de Venezuela y que eviten viajar allí ante la situación de peligro que se está viviendo. En cambio, la otra parte de la historia es que los venezolanos dicen que no, que allí están muy tranquilos y que nada de eso está ocurriendo. Además, Donald Trump ha provocado a raíz de esto todo tipo de reacciones a nivel internacional, donde la comunidad se ha dividido muy claramente entre quienes apoyan la acción que derivó en la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y quienes cuestionan la legalidad del ataque, así como los efectos que pueda tener a largo plazo. Además, el presidente de los Estados Unidos sigue tejiendo los hilos del poder en Venezuela. Ha reconocido que hace escasos días ha mantenido una nueva conversación con la líder opositora María Corina Machado, quien lleva una semana en Washington manteniendo reuniones con diferentes autoridades para tratar de buscar aliados a su causa. Según Donald Trump, dice que le ha gustado mucho. Esas charlas que ha tenido con María Corina Machado.
Vaya. ¿Esa mujer no era la que le entregó su Nobel de la Paz?
Sí.
Sí, exacto.
A mí, esto, nada que ver, es opinión mía, perdón por cortarte, pero me parece que la, ¿cómo se llamaba? María Corina Machado.
Sí, sí.
Me da, la veo y me da mucho apuro porque me, al menos lo que a mí me transmite esa mujer es miedo y sumisión a Donald Trump, porque entregarle un Nobel de la Paz a un, a sí, un hombre.
Yo creo que al final le ha querido hacer como su forma de darle las gracias porque ella no podía hacer nada en Venezuela. Y pues yo creo que esa es su forma de decirle gracias.
A mí, a ver, esa es tu opinión, la mía, o sea, eso es totalmente subjetivo lo que estoy diciendo.
Que sí que es un poco de
sí, pero
parece que está un poco...
Me da la sensación ahí de sumisión, de miedo.
Sí, pero...
Y por ello, en plan, le entregó el Nobel como para apaciguarlo un poco, ¿no?
Sí, sí, también. Como que también tiene un poco de paz. Pero
ya, eso ya. Sí. Pero bueno, continúa. Claro,
además de toda esta revuelta, la gente se pregunta qué pasará con el futuro de Venezuela y de su economía.
Sí, es normal.
Ya que ya no está Nicolás Maduro en el poder y esto ha estado condicionado por reformas legales que el chavismo emprende con mucha rapidez. Una nueva etapa de distensión apalancada en el negocio petrolero que Washington ha negociado con el gobierno venezolano luego del ataque militar y la captura de Maduro y su esposa, que pasó el 3 de enero.
A mí, o sea, creo que Trump no tiene, no, a ver, esta es mi opinión, pero creo que Trump no tiene el poder de irse a un país que no es el suyo a capturar, que puede que para algunos venezolanos eso haya sido lo mejor que les ha podido pasar en todo el año, que se lleven a Nicolás Maduro, pero me parece que no son formas de llevarse a alguien, porque tú no tienes ese derecho de ser el presidente de un país e irte a otro país a capturar al otro presidente y no sé qué, y todo porque quiere el petróleo.
Claro, es que muy fuerte.
Me es parece que os juro que parece un videojuego.
Te lo juro que
es
sí.
Es como
típico, es surrealista.
De conquistar tierra, me parece...
A mí me parece muy antiguo, en plan, me recuerda mucho, claro, a conquistar tierras.
Sí, a mí me parece eso, que
como,
le están dando
como el mismo examen de historia que aún no nos han dado la nota, ¿no?
Sí.
Es que me recuerda mucho a estudiando, puede ser la Segunda Guerra, sí, la Segunda Guerra Mundial, que igual es mucho comparar, pero Hitler empezó así, en plan, empezó con Polonia y luego sí, ya pues siguió. Pero vamos, ya, que tampoco quiero yo...
Hombre, a ver, que de momento no...
Sí, 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 sí.
Pero que me parece que le han dado mucha fuerza en un país que no es el suyo.
Sí, y es que... A mí me parece que se lo está tomando muy a la ligera porque, claro, como tiene poder y dinero y riqueza y todo, no se da cuenta, sí, de lo que está haciendo es jugar con vidas.
Yo pienso que no es la persona que debería haber hecho eso él solo.
Es que no, es que una cosa es que se pongan de acuerdo alguna organización mundial para prestar ayuda a Venezuela, claro, pero otra cosa es que él por libre coja y diga, venga, voy a secuestrarlo y a juzgarlo en mi país. Él no es nadie
ya,
para juzgar a otra persona.
Eso también.
O sea, a otro presidente. No sé, es a mí la sensación que me da. Me parece que eso se está yendo de las manos. Y sobre todo, no creo que la intervención de Trump en Venezuela traiga algo bueno al país, porque ya tiene allí sus cosas en Estados Unidos, como por ejemplo lo que está pasando con todo lo del ICE, las medidas contra inmigrantes, migrantes y toda la tensión.
Sí, me ha salido un montón de vídeos,
sí,
de
una
gente
locura.
Que causa el pánico, la gente está aterrorizada porque se están llevando también a gente estadounidense, que ahora contarás
sí,
un caso que tienes que contar, pero me parece
sí, es
una barbaridad.
Es una noticia muy fuerte, que es precisamente de lo que va mi noticia. Y es que he leído en el periódico muchos titulares como que un agente federal dispara 3 veces a una madre de 3 hijos, un niño de 5 años es usado como cebo en una redada, agentes enmascarados que actúan sin un orden judicial y como una inmunidad absoluta. Antes, cuando hablábamos de una agencia policial que estaba centrada en la inmigración, actuaba principalmente contra personas con antecedentes criminales graves, evitaba lugares sensibles como escuelas, iglesias, tribunales, y también tenían un uso limitado de la fuerza. Ahora con Trump hay operaciones masivas en ciudades, agentes armados enmascarados y sin identificación, redadas sin orden judicial, usos de gases, balas y gomas, tácticas militares, represión de protestas y disidencias políticas. Ya no se trata solo de la inmigración, sino de cómo el Estado ejerce este poder sobre una parte de la población. Eso lleva a que la mayoría de gente, de estadounidenses, desaprueben las tácticas del ICE. Muchos lo comparan con regímenes autoritarios como la Gestapo, que era la agencia policial que tenía Hitler en su momento. Y pues ahora hay un aumento de muertes bajo custodia y un clima de miedo, haciendo que la gente se decante más por los extremos. En una democracia, las fuerzas de seguridad deben estar controladas por la ley y por instituciones que vigilen sus abusos. Pero en esta era de Trump, esos controles se están debilitando. Estas oficinas que protegían los derechos básicos de los estadounidenses se ven debilitadas, entonces las víctimas tienen menos a quién acudir. Mientras se protege a los agentes, el gobierno investiga a gobernadores, alcaldes y fiscales demócratas que critican o intentan frenar las oposiciones del ICE, se castigan a la crítica y se protege el abuso. Yo creo que estas medidas son muy fuertes, que vemos los derechos humanos pues perjudicados. Entonces, ¿vosotras qué pensáis?
A mí me parece un abuso total de poder, porque he leído en varios sitios, precisamente creo que fue en La Sexta, contaron el otro día, lo vi, que habían mujeres embarazadas que no querían ir a los hospitales a dar a luz por miedo a que agentes del ICE las llevaran, niños que son utilizados, como tú has dicho, Mercedes, de cebo para capturar a sus padres, niñas de 5 años.
Que no tienen,
pues, o sea, por favor. Y luego diciendo, no, es que lo hemos llevado a comer, es que sus padres no nos abrían la puerta, cuando lo estaban utilizando de cebo para capturar a sus padres por ser inmigrantes, por no haber hecho absolutamente nada.
Es que luego todo lo daño psicológico.
Como haber nacido en Estados Unidos, literalmente, sí, sí. Argumento.
Que toda esa gente, al fin y al cabo, no son gente que tenga unos antecedentes criminales muy graves, o sea, es que no han hecho nada.
Claro, la premisa para todo esto era, nosotros vamos en contra de las personas que son potencialmente peligrosas, que tienen muchos antecedentes, disturbios, etcétera. Pero es que están yendo contra las personas que les da la
todo
gana.
Todo tipo.
Claro, contra todo tipo de personas.
Son personas que vienen al país a buscar pues una mejor vida, mejor situación económica.
Es que parece que se les olvida que son personas.
Sí. Incluso personas que llevaban ya años y años residiendo en Estados Unidos.
Que tenían pues nacionalidad ya incluso, o sea, es horrible.
Que tenían comercios y todo, no, se los han llevado.
Desde mi punto de vista, demuestra que la represión y la violencia no va dirigida solo hacia inmigrantes, como habíamos visto antes de estas noticias, sino que lleva también la violencia y la represión a personas que, según ellos, estos agentes, se lo merezcan.
Claro, sí. Mira, precisamente iba a contar que hace 3 días, más o menos, según fuentes de El País, sobre el mediodía del 24 de enero, los agentes del ICE le quitaron la vida a tiros a Alex Pretty, que era un ciudadano estadounidense, me parece que era médico, sí, creo que era médico, sin antecedentes penales y sin ningún indicio de poder ser un peligro para la sociedad, tal y como ellos lo quieren pintar. Me parece que sucedió en un momento de tensión, porque los agentes del ICE estaba pasando algo.
Sí, era una manifestación, creo.
Sí, puede ser. Y estaba el hombre grabando, pues cómo sucedía todo. Tenía en una mano el móvil.
Sí.
Y los agentes del ICE se acercaron a él, lo tiraron al suelo, empezaron a forcejear con él. Y como se estaba resistiendo, según ellos, un agente le pegó 10 tiros y lo mató en el acto.
Es que...
Diciendo, luego salieron a argumentar que es que tenía un arma en la mano y que era...
Justificándose, sí.
Sí, justificándose. Cuando no tenía ninguna justificación, un ciudadano estadounidense que estaba ahí grabando, cogieron, le tiraron al suelo, le pegaron varios golpes en la cabeza y cuando ya lo tenían reducido en el suelo, le pegaron varios tiros hasta matarlo. Iba a decir algo, pero...
memoria.
Se me ha olvidado. Que sus familiares y su madre y todo eso lo describen como una persona muy amable, que ayudaba a los demás, tranquila.
Que no era conflictivo.
No era conflictivo en absoluto, pero a los agentes de la ICE, según ellos, se lo merecía.
Yo es que esto lo veo horrible, porque hay gente que encima lo apoya. Entonces, justifican como que si no, pues... Si no tienen esa violencia la policía, pues nunca van a ser respetados, pero yo tampoco veo maneras para... Es que yo no lo veo.
No, a mí eso me parece...
Yo creo que es lo que he dicho, que lo hacen bajo su criterio y siendo completamente subjetivos, y que no es algo que se deberían ocupar ellos, sino una fuerza.
Pues sí, creo que no superior. Son ni agentes, o sea, creo que no son ni personas especializadas.
Exactamente,
son mercenarios.
Claro, que además la violencia armadas, nunca es solución para nada.
Es lo que ha dicho Mercedes, que en una democracia no tienes que tomarte la mano, o sea, no tienes que tomarte la fuerza por tu propia mano, tienes que dejar que actúe la justicia y las fuerzas de seguridad.
Claro, sí, sí. ¿Y qué es eso?
Bueno, cambiando de tema, yo quería hablar de mi noticia que para algunos hizo que termináramos 2025 de una forma un poco triste, porque el 10 de diciembre de 2025, publicado por la cuenta oficial de la red social de Instagram, o sea, la red social Instagram de Robe Iniesta, confirmó su fallecimiento. Roberto Iniesta era conocido por ser un cantante, guitarrista, compositor y sobre todo poeta español, que fue el fundador y la voz de la banda de rock Extremoduro, que no sé si os sonará.
Sí.
Además, de una vez disuelto el grupo, continuó su carrera en solitario. A mí esta noticia me dejó un poco tocada porque yo soy bastante fan de su música. En mi casa lo escuchamos mucho, mi madre, mi padre, mi hermano, yo. Y sus canciones me han tocado el alma, al igual que a muchos de sus fans. Y fue algo triste y que quería comentar en el podcast. Es una noticia que la vi y me afectó un poquito. Y dije, mira, quiero contarlo en el podcast. No sé si vosotras habéis escuchado alguna vez a Robe o a Extremoduro, si sois fans o si no lo conocíais.
Sí, lo que has dicho. A mí desde pequeña me han puesto muchísimo Extremoduro.
Sí, a mí igual.
Y la verdad es que me dio bastante pena. Porque me recuerda mucho... tiene mucha parte de mi infancia.
Sí, yo igual.
Y muchos momentos bonitos, pues... La verdad es que sí me da bastante, bastante pena.
Verdad es que Robe se pegó una vida un poco de desfases.
Sí.
Y murió a la edad de los 63 años. Me parece que ya canceló una gira en 2024, 2020...
24, creo.
Sí, pues, no sé exactamente la fecha, pero canceló una gira por un problema...
¿Cardíaco?
Pulmonar. Pulmonar, por un problema pulmonar.
Que fue de lo que murió.
Sí.
Fue de lo que murió, exactamente.
A mí, yo soy fan número uno de la música española y sí que es verdad que... Yo a Robe le escucho un montón y a Leiva también lo escucho un montón. Y cuando falleció Robe, bueno, que al principio hizo su carrera en solitario después de separarse del grupo y tal, sí que tiene alguna canción con Leiva y le hizo un homenaje y fue súper, súper bonito. De hecho, en las redes sociales lo petó. Y además, no sé si visteis un homenaje que le hicieron también en una playa, que dibujaron la cara de Robe.
Qué bonito.
Con la arena de la playa dibujaron toda su... Como la silueta de la cara, enorme.
Qué bonito.
Y bueno, precioso.
A mí me fastidió mucho, la verdad, su muerte. Pero bueno, siempre será recordado porque es que ha sido...
Sí, se le recuerda. La música.
Al final yo creo que es alguien o su banda impulsaron mucho el rock en España.
Sí.
Y hicieron que nacieran un montón más de bandas. Y yo creo que era una banda que todo el mundo tenía cariño, porque en algún momento pues todos hemos escuchado algo de Extremoduro.
Es historia, y que además las letras es lo que
bonito.
Tienen y con lo que juegan a favor, que con las letras transmiten mogollón.
Sí.
Y es que yo siento que es como si me leyera un libro, el típico libro de que cuando estás mal oyes y te ayuda.
Sí,
bueno,
qué
libro, lees, perdón. Pero con la música pues pasa eso, ¿no? Que son literalmente historias que cuentan... Canciones que cuentan historias que te remueven todo por dentro.
Sí, a mí la verdad es que en malos momentos me ha consolado un poquillo escuchar Extremoduro. Parece algo cursi, parece algo un poquito cutre,
no,
pero de verdad
es bonito.
Son letras que luego tiene canciones un poquito transgresoras ahí, un poco explícitas y tal. Pero tiene canciones muy bonitas. Y sobre todo su último álbum, que lo publicó en 2023, creo que se llamaba Se nos lleva el aire. Tiene unas canciones... preciosa, a mí me encanta ese álbum.
Que nada más conocerte a ti, Sara,
es verdad.
Hablamos un poco de Extremoduro y de Robe y me dijiste, escúchate estas canciones de Robe, me gustan mucho.
Sí. ¿Cuál es tu favorita, Sara?
Mi favorita de Robe.
Venga, haz un top 3. Que es que elegir una es muy complicado.
Top 3, voy a hacer un top 5.
Venga,
top
venga, 5.
Mira, voy a hacer
sí,
un top 5
sí.
Pero sin ordenar, porque
venga.
Es que si no, no puedo.
Vale.
Yo creo que una sería Ininteligible, de su último álbum. Yo creo que de La ley innata,
¿sí?
Creo que era el segundo movimiento, El sueño.
Wow.
Esa también entra en el top.
Demón.
Luego, no sé. Es que me gustan muchas. Jesucristo García.
Yo tengo muy clara mi favorita.
Sí, ¿cuál es?
Jesucristo
¿cuál?
García.
Jesucristo García entra en el top 100%. Y me faltan dos que yo creo que ahora... Sí. Mira. La canción más triste, tal cual, se llama así, la canción más triste, entra en el top. Esa canción a mí, te lo juro que me remueve cada vez que la escucho. Y otra que entraría en el top, no sabría decirte, es que es muy difícil.
¿El poder del arte te gusta?
Uf, el poder del arte me encanta.
Es preciosa.
O El hombre pájaro, o Dulce introducción al caos. Es que es muy difícil elegir, ya, pero voy por etapas un poquito. Y bueno, cambiando de tema otra vez. Además de acabar el año un poquito mal, por lo que hemos comentado, hemos empezado 2026 con una tragedia devastadora, que creo que esto es una redundancia, pero bueno, una tragedia. El 18 de enero de 2026, sobre las 19:45 horas más o menos, tuvo lugar un accidente ferroviario en Adamuz, la provincia española de Córdoba, en Andalucía, que fue comunicado al instante por medios como La Sexta, El Diario, El País, etcétera. Supongo que esto lo habréis escuchado porque no se ha hablado de otra cosa en esta semana.
Sí,
sí,
¿alguna sabe cómo, alguna puede contar cómo sucedió con exactitud el accidente?
Yo misma. Según El País, un tren de la operadora Irio.
Sí, sí.
Estaba circulando por la ruta Málaga-Madrid y sus últimos tres vagones descarrilaron invadiendo la vía contigua.
Exactamente.
A los 20 segundos impactó contra los vagones descarrilados un tren Alvia de Renfe que hacía la ruta Madrid-Huelva.
Es que fueron 20 segundos de diferencia.
Sí, sí, por desgracia ocurrió justo como tú lo cuentas, dejando 45 fallecidos y 292 personas heridas. De los heridos, 170 fueron atendidos por lesiones leves, mientras que 122, incluyendo 15, en estado crítico. Fueron trasladados a centros hospitalarios.
Sí, pero por lo menos no fue todo tan horrible, puesto que Boro, un perrito que iba en uno de los trenes, desapareció y al cabo de pocos días fue encontrado por los alrededores del accidente. Salió corriendo por el susto del impacto y probablemente se desorientó en el lugar, que no conocía, según cuenta El Diario. Por suerte, Boro ya está con su familia, sano y salvo.
Menos mal.
Qué bonito el reencuentro.
Sí, ¿no? Lo leí, la verdad. Sí. Hombre, sí. Es que pensad que para muchas personas, después de haberlo perdido todo en un accidente así, sus animales es lo único que le queda o en lo que más se pueden apoyar. Que la gente piensa que no, que bueno, como son animales, son más importantes las vidas de las personas, pero es que no, las vidas de los animales también cuentan y valen mucho. Y yo me alegro un montón que se haya encontrado este perrito.
Sí.
Y a mí la verdad que me tocó el alma.
Su dueña me parece que estaba embarazada, está en la UCI aún.
Sí, ah, y salió la hermana de
hecho, fue su hermana. Ese vídeo publicado por El Mundo de su dueña, creo que fue de los primeros que vi de la tragedia y me conmocionó.
Muchísimo.
Sí, salió la hermana pidiendo que
sí,
lo
por
buscaran,
favor, que lo buscaran.
Porque al final cuando pasan esas tragedias no te viene la imagen de lo que ha pasado al final porque es algo tan grave y tan
inmediato.
De repente te llega de sopetón y lo vi y claro, todo
es
el mundo...
Es que pasó en cuestión de segundos, o sea, descarriló y a los 20 segundos, impacto.
Es que imaginaros que...
Que se desplazó los primeros vagones del Alvia, creo, 200 metros.
Sí, quedaron muy impacto. Separados.
Eran iban a 200 kilómetros por hora o así.
Al principio ni sabían que había otro tren.
Claro.
Solo que había descarrilado.
De hecho, a raíz de esto han bajado la velocidad de los trenes.
Sí, a 160.
Yo os iba a decir ahora mismo que si alguna viaja en tren, Mercedes...
Sí,
yo hoy he venido en tren. De
hecho. Yo cojo el bus. Los trenes como mucho más lentos.
Sí. Yo lo he notado, que se ha parado muchísimo el tren. Lo y que ha tardado,
con mucha menos velocidad.
Bueno, además no sé si lo sabíais, pero en Andalucía, según el ABC, las donaciones de sangre se dispararon, llegando a alcanzar el martes 20 de enero 2.878 frente a las 900 que suele haber en un día normal.
Wow.
Esto permitió atender a muchas víctimas del accidente ferroviario y se muestra la solidaridad que la gente tiene en momentos difíciles. Porque, o sea, piensa toda la gente que fue a donar y que gracias a esto mucha gente en los hospitales que había perdido mucha sangre por los impactos y todo, se pudo recuperar.
Sí. Y al final he visto mucha implicación del pueblo, de vecinos de Adamuz,
sobre todo.
Como el chico este Julio y su amigo.
Ah, sí, el pueblo salva al pueblo.
Sí, el pueblo salva al pueblo. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Bueno, última cosa que quería decir sobre el accidente. Se ve que había una rotura en la vía.
Sí.
Pero no se sabe aún si es causa o consecuencia del descarrilamiento del tren. Pero en un episodio futuro, a ver si lo han determinado el causante del descarrilamiento y podemos comentarlo.
Vale.
Eso ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este episodio de Juego de Damas y muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el mes que viene.
Chao.
Adiós.
Adiós.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.